Bienvenidos. Antes de comenzar con el relato, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora te gusta escuchar estos relatos. Te leo en comentarios. Sin más que decir, comencemos. Me llamo Pablo y esta es la historia más extraña y aterradora de mi vida. Si me lo hubieran contado antes de que sucediera, jamás lo habría creído. Pero no solo yo viví esta experiencia, también mi esposa, Sofía. Fue durante nuestra luna de miel, un viaje que habíamos planeado durante meses, con la ilusión de tener una escapatoria perfecta, lejos de todo y todos. Pero lo que comenzó como un paraíso aislado, terminó transformándose en una pesadilla que ninguno de los dos olvidará jamás. Sofía y yo siempre habíamos hablado de cómo nos gustaría un viaje diferente, algo que nos permitiera desconectar de la rutina y sumergirnos en la naturaleza. Así que, después de meses de planificación, decidimos ir a una isla remota en el Caribe. La isla, llamada Isla Belvedere, no aparecía en muchas guías turísticas, lo que nos atrajo aún más. Apenas unas pocas casas, un par de hoteles pequeños y, según las reseñas, un mar cristalino y hermosos paisajes. Parecía ser el destino perfecto para una luna de miel tranquila y relajada. Llegamos a la isla en un pequeño bote, y aunque el camino fue largo y cansado, el paisaje que nos esperaba era impresionante. Playas de arena blanca, agua turquesa que brillaba bajo el sol, y un cielo despejado que parecía irreal. Nos llevaron a una casa de madera a unos minutos a pie de la playa. Era un lugar pequeño pero acogedor, rodeado por la selva tropical que cubría la mayoría de la isla. El lugar parecía perfecto, como si todo estuviera diseñado para hacer que nos sintiéramos como si estuviéramos en un sueño. Las primeras noches fueron maravillosas. Nos despertábamos con el sonido de las olas rompiendo en la orilla, y pasábamos los días explorando la isla, haciendo snorkel y disfrutando de la tranquilidad. Cada noche cenábamos en la terraza con vistas al océano, disfrutando de la calma y de la compañía del otro. Pero la calma no duró mucho. Fue en nuestra tercera noche cuando todo comenzó a cambiar. Estábamos dormidos, completamente agotados por un día de caminatas por la isla, cuando algo nos despertó. Primero, fue un ruido suave, casi imperceptible. Era como un crujido lejano, un sonido que no podíamos identificar con claridad. Sofía se despertó antes que yo y, al ver que yo no reaccionaba, me tocó el brazo. «Pablo, ¿escuchas eso?» me susurró, con una expresión de inquietud. Al principio, no escuché nada más que el sonido de la brisa. Pero después de unos segundos, el crujido se repitió, esta vez más fuerte. Parecía provenir de algún punto en el interior de la isla, no de la playa ni del mar. Al principio pensé que era algún animal, un roedor tal vez, o algún árbol que se movía por el viento. Pero Sofía no estaba tranquila. «¿Deberíamos ir a ver qué es?» preguntó, sin dejar de mirar hacia la oscuridad que rodeaba la casa. Reí y la tranquilicé, diciéndole que era probable que fuera solo algún sonido de la naturaleza. No le di mucha importancia, pero al ver que ella no podía dejar de mirar hacia las sombras, decidí quedarme despierto un rato más para ver si el ruido se repetía. Pasaron unos minutos en silencio, y creí que todo se había calmado. Sin embargo, de repente, un fuerte golpe resonó en la parte trasera de la casa, como si algo o alguien hubiera chocado contra las paredes de la madera. «¿Eso fue?» preguntó Sofía, su voz temblorosa. Nos quedamos en silencio, escuchando con atención. El ruido había sido tan claro que ahora estaba seguro de que no era un animal. Era algo o alguien que estaba allí, en las sombras. La oscuridad nos envolvía por completo, y no podíamos ver nada fuera de la ventana. Decidí levantarme y tomar una linterna. Le pedí a Sofía que se quedara en la cama mientras yo revisaba. Salí por la puerta trasera, apuntando la linterna hacia el jardín que rodeaba la casa. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaban los suaves susurros del viento entre los árboles. Caminé alrededor de la casa, iluminando cada rincón. No encontré nada. A medida que me adentraba un poco más en la oscuridad, el aire parecía volverse más denso, más pesado, como si estuviera siendo observado. No era un sentimiento agradable, pero decidí regresar al interior. Al regresar a la habitación, Sofía ya no estaba en la cama. La encontré en el balcón, mirando hacia la oscuridad, como si hubiera algo que la estuviera llamando. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. «Sofía, ¿qué haces?», le pregunté, con una mezcla de preocupación y cansancio. Ella no me respondió de inmediato. Finalmente, giró hacia mí, con una expresión seria. «Vi algo», dijo en un susurro. «Algo se movió en el bosque, cerca de la orilla». «No era un animal, Pablo. No era un animal. Mi sangre se heló. ¿Qué podría haber sido? No había animales grandes en la isla, solo aves y pequeños mamíferos. Y no había otra casa cerca, solo el bosque que se extendía más allá». Esa noche no dormimos bien. Cada crujido, cada sonido, nos mantenía alerta, pero nada más ocurrió. Sin embargo, a partir de esa noche, empezaron a suceder cosas extrañas. Cada noche, el ruido se repetía, siempre más cerca, siempre más claro. Primero era un crujido, luego un golpeteo suave contra la casa. De vez en cuando, creíamos escuchar voces lejanas, risas ahogadas que llegaban hasta nuestra ventana. Pero cuando íbamos a investigar, todo volvía a la calma y no encontrábamos nada. El día siguiente decidimos alquilar un bote y alejarnos un poco de la isla, buscando despejarnos, pero la sensación de que algo nos observaba nunca desapareció. Incluso en el mar, sentíamos esa incomodidad, como si estuviéramos siendo observados por alguien o algo que no podíamos ver. Pero lo peor llegó esa misma tarde, cuando regresamos a la casa y encontramos la puerta trasera abierta, aunque la habíamos cerrado al salir. Al principio, pensamos que fue el viento, pero cuando entramos, encontramos huellas de barro en el suelo de la cocina, como si alguien hubiera entrado mientras no estábamos. «¿Qué es esto, Pablo?», dijo Sofía, con la voz entrecortada. «¿Quién entró aquí?». Examinamos la casa, pero no encontramos nada fuera de lugar. Las huellas desaparecían hacia el interior de la isla, en dirección al bosque. No podía seguir ignorando lo que pasaba. Algo o alguien estaba en la isla con nosotros, y no era un simple accidente de la naturaleza. Decidimos que al día siguiente, tomaríamos un bote e iríamos a buscar ayuda. No podíamos quedarnos allí, atrapados, sin saber qué estaba sucediendo. Esa noche, escuchamos algo más. Esta vez no fueron solo ruidos. Esta vez, escuchamos pasos, pesados, como si alguien caminara sobre el techo de la casa. Sofía me miró aterrada. «Pablo, ¿qué hacemos?», me susurró. No podía responderle, porque sabía que si nos quedábamos ahí, no solo estaríamos perdiendo la cordura, sino que estaríamos poniendo nuestras vidas en peligro. Salimos corriendo de la casa, con lo poco que pudimos cargar, y nos dirigimos al muelle. Cuando finalmente subimos al bote y comenzamos a alejarnos, miramos hacia la isla. Y fue ahí, a lo lejos, entre las sombras del bosque, que vimos algo que nos heló la sangre. Una figura, erguida, observándonos desde la orilla. Era humanoide, pero algo no estaba bien. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, y nunca supe si lo que vimos era real o una ilusión provocada por el miedo. Hoy, todavía no puedo explicar lo que pasó en esa isla. Mi esposa y yo nunca regresamos. Desde entonces, intentamos olvidarlo, pero esa sensación de ser observados, de no estar solos, nunca me ha dejado. No importa cuántos años pasen, esa luna de miel no fue la luna de miel que esperábamos, nunca lo fue. Me llamo Laura, y hace ya varios años, cuando recién me había casado con Miguel, decidimos que nuestro viaje de luna de miel sería el inicio perfecto de nuestra vida juntos. Después de mucho hablar y planear, decidimos ir a un pequeño pueblo costero en la costa de Veracruz, un lugar apartado, casi desconocido, alejado de la multitud, donde podríamos relajarnos y disfrutar de la tranquilidad. Miguel siempre había soñado con un lugar así, un rincón olvidado donde pudiera desconectar de todo, y a mí la idea de un escape tan auténtico me encantó. El viaje comenzó de la mejor manera posible. Viajamos en avión hasta Veracruz y luego tomamos un autobús que nos llevó hasta el pueblo. Era tan pequeño que no había ni siquiera un letrero de bienvenida. Nada más llegar, el aire salado del mar nos envolvió, y el lugar tenía esa calma propia de un pueblo donde las horas parecen diluirse. La gente era amable, saludaban con una sonrisa, y todo parecía estar en paz. Nos hospedamos en una cabaña rústica, una construcción sencilla de madera, que daba directamente al mar. La idea de pasar esos días rodeados por la naturaleza, sin el estrés del mundo moderno, me emocionaba. Durante los primeros días, todo fue como un sueño. Caminábamos por la playa, nadábamos en el mar y cenábamos en restaurantes locales que servían pescado fresco y mariscos. Los días pasaban entre risas, pláticas interminables y una sensación de felicidad absoluta. Pero fue en el tercer día cuando todo cambió, sin que ni yo ni Miguel pudiéramos preverlo. Ese día decidimos dar un paseo por el mercado del pueblo. Era pequeño, pero estaba lleno de vida. Vendedores de frutas, hierbas, artesanías y ropa tradicional. Mientras caminábamos entre los puestos, mi mirada se cruzó con la de un hombre. Estaba parado cerca de un puesto de sombreros, con la vista fija en nosotros. No me dio miedo en ese momento, solo lo noté. No era alguien que se destacara, su ropa era simple y sin adornos, y su rostro, aunque ligeramente arrugado, no era inusual para alguien de su edad. Sin embargo, había algo en su postura que me hizo sentir incómoda. Estaba observando a Miguel y a mí de una manera que no podía descifrar, como si nos estuviera evaluando. Miguel también lo notó. Me miró y luego al extraño, y me susurró: ¿Lo conoces? Negué con la cabeza, pero una extraña sensación me hizo dudar. El hombre no dijo nada, simplemente siguió observándonos mientras nos alejábamos del mercado. Intenté quitarme esa sensación de encima, pero algo dentro de mí comenzó a preguntarse si ese encuentro había sido una coincidencia. Esa noche, mientras caminábamos por la playa, un sentimiento extraño me rondaba. Estábamos disfrutando del atardecer, pero no podía dejar de mirar hacia el lugar donde habíamos visto al hombre. Y ahí estaba, parado cerca de la orilla, mirando al mar. Lo reconocí inmediatamente. No me sorprendió verlo de nuevo en el mismo pueblo, pero lo que me extrañó fue que no se movía. No parecía interesado en nada más. Solo nos observaba. Miguel, que había comenzado a notar mi incomodidad, preguntó: ¿Quieres que volvamos a la cabaña? Yo asentí, aunque no podía explicarle por qué tenía esa sensación de que algo no estaba bien. Al principio, creí que tal vez había exagerado. Pero al llegar a nuestra cabaña, mi mente no dejaba de dar vueltas. Decidí no mencionar nada más, aunque el hombre no dejaba de aparecer en mis pensamientos. Al día siguiente, decidimos explorar más allá del pueblo. Tomamos un camino que nos llevó hacia unos acantilados desde donde podíamos ver todo el océano. Cuando llegamos al punto más alto, sin embargo, vi algo que me heló por completo. El hombre estaba allí, parado en una roca, observándonos desde la distancia. No podía ser casualidad. ese hombre nos seguía. Al principio, intenté racionalizarlo. Tal vez estaba de paso, tal vez vivía cerca y no era tan raro verlo en esos parajes solitarios. Pero el hecho de que estuviera en los mismos lugares que nosotros, justo cuando decidíamos ir, no era algo que pudiera ignorar. Miguel también lo vio. Su expresión cambió y me dijo: "Este tipo está empezando a darme mal rollo. ¿Te parece si volvemos al pueblo?" No tardamos mucho en volver al camino, pero el hombre ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, no nos sentimos tranquilos. Cada vez que nos deteníamos a descansar o mirar el paisaje, sentíamos que nos estaba observando desde algún lugar. A medida que el día avanzaba, la sensación de estar siendo perseguidos crecía. Decidimos regresar a la cabaña antes de que se hiciera noche, pero el hombre apareció una vez más, esta vez cerca del sendero que llevaba a nuestro alojamiento. No estaba tan lejos de nosotros, y sus ojos se fijaron en nosotros con una intensidad inquietante. Ya no podía ignorar lo que sucedía. Nos estaba siguiendo, y no sabía por qué. Estaba claro que no se trataba de un simple turista. Esa noche, nos decidimos a quedarnos dentro de la cabaña. Cerramos las ventanas y las puertas, sin querer ni siquiera mirar fuera. Aunque no podíamos ver nada, sabíamos que él estaba ahí, cerca. Durante la madrugada, escuchamos pasos afuera, crujidos de ramas como si alguien estuviera caminando en los alrededores. El miedo nos caló hasta los huesos. Miguel se levantó a verificar, pero no encontró nada. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero la sensación de inquietud no desapareció. Al día siguiente, nos dirigimos al pequeño mercado con la esperanza de encontrar algo de normalidad. Fue allí donde nos enteramos de algo que jamás imaginamos. Una mujer que vendía miel y frutas nos comentó que el hombre al que estábamos refiriéndonos no era un turista ni un explorador. Era conocido en el pueblo, pero por razones muy diferentes. Ella nos explicó que se trataba de un hombre que, años atrás, había sido expulsado del pueblo por su extraño comportamiento. Nadie sabía de su pasado, pero siempre se hablaba de cómo había estado involucrado en varios incidentes inquietantes. Personas que se habían perdido en la zona, animales encontrados muertos sin explicación, y miradas que, según decían, no eran de este mundo. Finalmente, nos enteramos de algo más perturbador. El hombre había sido parte de un culto local que realizaba rituales en esos mismos acantilados donde lo habíamos visto. Algo dentro de mí me dijo que no debíamos quedarnos ni un minuto más. Después de todo lo que habíamos experimentado, sabíamos que ese pueblo, lejos de ser el paraíso que imaginamos, estaba lleno de secretos oscuros. Partimos inmediatamente, sin siquiera despedirnos. Mientras subíamos al autobús, miré por la ventana y vi al hombre una última vez. Estaba de pie en el mismo lugar donde lo habíamos visto, observándonos, pero esta vez con una sonrisa extraña, una sonrisa que me heló por dentro. El hombre nunca nos siguió físicamente más allá de ese pueblo, pero su presencia, esa sensación de ser acechados, quedó conmigo. Ahora, cada vez que miro atrás, me pregunto si todo fue una coincidencia o si, de alguna manera, nos convertimos en parte de algo que no debíamos haber tocado. Nunca más volvimos a ese pueblo, y aunque mi vida con Miguel siguió su curso, la inquietud nunca me dejó del todo. Hay lugares, personas y situaciones que uno no puede simplemente olvidar. Recuerdo la emoción que sentí cuando decidimos que nuestra luna de miel sería algo diferente. En lugar de un destino turístico lleno de gente, elegimos un pequeño y apartado pueblo en las montañas de la Sierra de Oaxaca, donde las rutas de senderismo atravesaban bosques densos y desconocidos. Mi esposa, Laura, y yo siempre habíamos sido aventureros, y la idea de estar rodeados de naturaleza, lejos de todo, me parecía el plan perfecto. Queríamos desconectar del mundo y conectarnos el uno con el otro, disfrutar de la tranquilidad, de las estrellas, del aire fresco de la montaña. En teoría, era la luna de miel que siempre habíamos soñado. El primer día estuvo lleno de sol y risas. Después de la ceremonia, volamos directo a ese pequeño pueblo que casi ni aparecía en los mapas. Era un lugar tan apartado que las casas parecían haber sido construidas con las manos de quienes las habitaban, hechas de madera y piedra, camufladas en la espesura del paisaje. La gente era cálida, acogedora, y no se escuchaba el bullicio de la ciudad. Era lo que ambos queríamos: un refugio. Nos alojamos en una cabaña rústica, rodeada de árboles, con una chimenea encendida que nos ofrecía una sensación de hogar que difícilmente se puede describir. Los primeros días, paseamos por el pueblo, conocimos a los habitantes, probamos la comida local y nos perdimos entre los aromas y sonidos del lugar. Al tercer día, decidimos hacer una caminata por un sendero cercano que nos habían recomendado. Nadie nos advirtió sobre los peligros del bosque, ni sobre lo que podría suceder si no tomábamos las precauciones adecuadas. Empezamos temprano, alrededor de las 9 de la mañana. El aire estaba fresco y el cielo despejado, un día perfecto para caminar. Como todo parecía estar en orden, tomamos solo una botella de agua, unas frutas y una mochila ligera. El sendero, al principio, estaba bien marcado. Nos cruzamos con algunas parejas de turistas que también estaban disfrutando del paisaje, pero después de un rato, todo se volvió mucho más solitario. La vegetación se hizo más densa, los árboles se apretaron y el camino comenzó a ser menos claro. Sin embargo, seguimos adelante sin dudar. Las risas de Laura, su voz suave hablando sobre nuestros planes de futuro, y la tranquilidad del bosque, me hicieron sentir que estábamos en el lugar correcto. A medida que caminábamos, la sensación de aislamiento creció. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando patrones de luz que danzaban sobre el suelo. No estaba preocupado, no en ese momento. Laura estaba disfrutando tanto que eso me tranquilizaba. Y el paisaje era tan hermoso que me hizo olvidarme de cualquier preocupación. Esto es lo que queríamos, pensaba. Pero después de unas horas, cuando el sendero comenzó a volverse menos evidente, una ligera incomodidad comenzó a crecer en mi interior. Fue un pequeño detalle: el ruido del bosque. Ya no escuchábamos a los animales o el viento entre los árboles. Todo estaba demasiado callado, como si algo en el aire hubiera cambiado. Miré a mi alrededor y vi que no teníamos más compañía que la naturaleza. El sendero se había diluido en la maleza. No había marcas o señales que nos indicaran por dónde seguir. Fue Laura quien lo notó primero. ¿Estás seguro de que estamos en el camino correcto? Preguntó con un tono que, aunque trataba de ser casual, llevaba una pizca de duda. Sí, claro, respondí con una sonrisa que trataba de ocultar la creciente incomodidad que también comenzaba a invadirme. Vamos a dar la vuelta en cuanto lleguemos a la próxima bifurcación. Pero las bifurcaciones no llegaban. Y cuando lo hicieron, los senderos parecían perderse en la oscuridad del bosque, como si el lugar se hubiera tragado nuestras huellas. Miré mi teléfono, pero no había señal. Esto no era un problema en los primeros días del viaje, pero ahora que estábamos fuera de los límites del pueblo, me di cuenta de lo vulnerable que nos habíamos hecho al depender de algo tan efímero como la tecnología. Vamos a retroceder un poco, sugerí, aunque por dentro sabía que algo no estaba bien. Empezamos a caminar hacia atrás, pero el bosque, lejos de parecer familiar, se volvía más y más extraño. Los árboles parecían alargarse y las sombras se volvían más profundas a medida que avanzábamos. Era como si el lugar hubiera cambiado mientras no estábamos mirando. Ya no podíamos ver el cielo a través de las copas de los árboles. Todo parecía más oscuro, más cerrado, como si estuviéramos caminando en círculos. A lo lejos, Entre las sombras, vi una figura que se movía. Era difícil de distinguir, pero su presencia me heló por un momento. Miré a Laura, pero ella no lo había visto. ¿Qué pasa? Me preguntó. Creo que vi a alguien. Respondí, mi voz tensa. Deberíamos irnos de aquí. Comenzamos a caminar más rápido, pero el sendero parecía desaparecer más rápido que nosotros. El aire se volvía más denso y húmedo. Laura comenzó a mirar nerviosa a su alrededor, como si sintiera lo mismo que yo. Las sombras parecían moverse, y en lugar de los sonidos del bosque, solo escuchábamos el crujir de las hojas bajo nuestros pies. La sensación de ser observados no hacía más que aumentar. Empezamos a gritar, esperando escuchar a alguien que nos respondiera, pero no había eco, solo el silencio impenetrable del bosque. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Estamos perdidos», dije con una voz que trataba de sonar tranquila, pero que ya no lo estaba. «No puede ser», contestó Laura, sus ojos llenos de pánico. «Había mucha gente por aquí antes, alguien tiene que escucharnos». Pero nadie nos escuchaba. Pasaron horas. El sol comenzó a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo oscuro, y con ello, el miedo se hizo más tangible. Cada paso parecía llevarnos más lejos del lugar que pensábamos conocer. Ya no podíamos distinguir el camino. Las señales que habíamos tomado al principio ya no existían. Solo estábamos rodeados por árboles gigantescos que parecían vigilarnos, como si el bosque estuviera vivo, observándonos, esperando algo. «Escucha», dije en un susurro, deteniéndome. «¿Oyes eso?» Laura me miró aterrada. El silencio era tan absoluto que incluso los latidos de mi propio corazón parecían amplificados. «No oigo nada». La sensación de que algo o alguien nos acechaba se hacía insoportable. De repente, una brisa fría recorrió el sendero, como si el aire se estuviera colando entre los árboles con un propósito malicioso. Entonces, la escuchamos. Un susurro, casi imperceptible, pero claro. «No deberías estar aquí». Era una voz femenina, profunda, arrastrada por el viento, pero no venía de ninguna dirección específica. Simplemente estaba ahí, en el aire, flotando. Despertamos de nuestra parálisis y comenzamos a correr. No sabíamos a dónde íbamos, solo sabíamos que debíamos alejarnos de esa voz, de esa presencia que nos había encontrado. Pero al correr, algo extraño ocurrió. Parecía que cada árbol, cada rama, cada camino nos devolvía al mismo lugar, al mismo círculo del que no podíamos salir. Cuanto más corríamos, más perdidos nos sentíamos. La oscuridad nos envolvía. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables, cuando ya casi no podíamos continuar, un grupo de personas apareció de la nada, caminando por un sendero que no habíamos visto antes. Estaban en silencio, vestidos con ropas sencillas, y no dijeron ni una palabra mientras nos guiaban de vuelta al pueblo. Nunca supe quiénes eran o cómo nos encontraron. Pero cuando regresamos a la cabaña, agotados y temblando, Laura me miró con los ojos llenos de una mezcla de miedo y alivio. «Esto no fue un accidente», dijo, con la voz quebrada. «No creo que debamos contarle a nadie lo que pasó». Yo asentí. Sabía que teníamos que dejarlo atrás, pero algo en mi interior me decía que el bosque, ese lugar, nunca dejaría de seguirnos.
Mi nombre es Alejandro, y aunque por lo general trato de no compartir mis experiencias personales de manera tan abierta, lo que ocurrió durante nuestra luna de miel no se puede olvidar. Sé que muchos pensarán que lo que les voy a contar suena exagerado, pero de verdad, la sensación de incomodidad, la inquietud y el misterio que vivimos mi esposa Clara y yo en aquel lugar aún me persiguen. Si alguien me hubiera contado una historia como esta antes de casarme, probablemente lo habría tomado como algo fabricado o salido de alguna novela de terror, pero, lamentablemente, fue demasiado real. Clara y yo habíamos decidido que nuestro viaje de luna de miel sería el lugar perfecto para escapar de la rutina y las presiones del trabajo, un lugar donde solo existiera la desconexión total, como lo prometían las imágenes brillantes del resort en línea. Fue un hotel de lujo en una isla remota, uno de esos lugares de 5 estrellas donde todo está diseñado para que los huéspedes se sientan como si estuvieran en el paraíso. Desde el momento en que hicimos la reserva, recibimos correos electrónicos promocionando experiencias exclusivas, cenas privadas frente al mar, masajes en la playa, excursiones de buceo en las aguas cristalinas. Todo sonaba como un sueño. Al llegar, el resort no decepcionó en cuanto a apariencia. Era como un trozo de cielo traído a la tierra. Las villas de lujo con techos de palma, las piscinas infinitas que se fundían con el océano y la vegetación exuberante que rodeaba el lugar parecían una postal. Sin embargo, desde el primer momento, algo se sintió raro. Los empleados del resort parecían amables, claro, pero había algo en su actitud que nos hizo sentir fuera de lugar. Al principio, lo atribuí a la costumbre de ser excesivamente educados por parte del personal de lugares tan exclusivos. Nos recibieron con una sonrisa amplia, pero sus ojos no brillaban con la misma calidez. Era como si estuvieran haciendo un esfuerzo por ser agradables, pero no lo sentían genuinamente. Clara lo notó primero. ¿Te parece que todos nos están mirando de una forma extraña?, me preguntó mientras tomábamos un cóctel en el bar. Tal vez son solo nervios, cariño. Estamos en un lugar nuevo, le respondí, aunque la incomodidad comenzaba a crecer en mí también. Sin embargo, nos dijimos que era una paranoia normal para unos recién casados. El primer día fue relajante. Disfrutamos de un paseo por la playa, un almuerzo en uno de los restaurantes junto al mar, y decidimos hacer un recorrido por la isla, algo que el resort promovía con entusiasmo. La excursión fue maravillosa, pero al regresar, nos encontrábamos con una primera extraña sorpresa. Nos pidieron pagar por los traslados. Aunque en la página web del hotel había indicado que los traslados de ida y vuelta al centro de la isla estaban incluidos, nos dieron una cifra exacta por el servicio y nos dijeron que ese pago no había sido cubierto. Pensamos que había sido un error, así que lo dejamos pasar. A la mañana siguiente, Clara quería un masaje relajante. Lo habíamos visto como parte de un paquete promocional, y aunque nos habían asegurado que las actividades adicionales estarían incluidas en el precio total, cuando llegamos al spa, el costo parecía haberse duplicado por algún concepto que no nos explicaron adecuadamente. «Eso no lo cubre el paquete estándar», dijo una de las empleadas, que apenas levantó la vista del registro. «¿Pero no es parte del paquete de luna de miel?», insistí. La mujer sonrió, pero su mirada se oscureció un poco, como si de alguna manera lo que estábamos pidiendo no encajara con lo que el lugar consideraba apropiado. Lo siento mucho, pero esos son servicios exclusivos. Si desea uno de esos, tiene que pagar el extra. Nos quedamos en silencio, mirando las hermosas instalaciones que nos rodeaban, preguntándonos por qué todo tenía un costo adicional. Pensamos que tal vez habíamos malentendido algo en la información que nos dieron al reservar, pero de alguna manera, comenzaba a sentirse como si cada servicio estuviera pensado para costarnos más, a pesar de que todo parecía estar incluido al principio. Después de unos días, la situación se volvió aún más extraña. Clara se despertó una mañana con la sensación de que algo en la habitación no estaba bien. El aire acondicionado no funcionaba correctamente, y al avisar a la recepción, nos dijeron que un técnico vendría a arreglarlo, pero no apareció durante todo el día. Esa tarde, nos dimos cuenta de algo aún más inquietante. La puerta del baño, que tenía un candado, estaba cerrada desde adentro. Clara intentó abrirla varias veces, pero estaba completamente atascada. Llamé a mantenimiento, pero no apareció nadie. Finalmente, fue uno de los empleados que, al llegar, nos miró fijamente antes de tomar una llave vieja y hacer el trabajo. La puerta se abrió y al entrar, la habitación del baño parecía completamente normal, pero sentí una incomodidad extraña. El aire se sentía pesado. Lo primero que pensé fue en las personas que habían estado allí antes de nosotros. Tal vez algo tan simple como un error en la cerradura. Pero había algo en los ojos del empleado que me inquietó, como si nos estuviera observando demasiado. Esa misma noche, decidimos no dejar que nada arruinara nuestra luna de miel. Así que salimos a cenar a uno de los restaurantes exclusivos. Al llegar, nos recibieron con una cálida bienvenida, pero la actitud del personal era nuevamente extraña. Nos asignaron una mesa muy alejada, a pesar de que había muchas vacías. Al hacer nuestro pedido, nos dijeron que ciertos platillos estaban agotados o no disponibles, aunque la carta no indicaba nada de eso. Clara pidió su vino favorito, pero el camarero dijo que había un problema con el inventario y nos ofreció algo diferente. Esa noche, después de cenar, Clara comenzó a sentirse incómoda. Su estómago se alteró y se retiró temprano a la habitación. Yo, preocupado por ella, decidí ir a la recepción para preguntar si había alguna farmacia cercana. Al llegar, el recepcionista me miró y, con una voz suave y poco amistosa, me dijo: "Lo que necesita su esposa lo podemos proveer nosotros, pero tiene un costo adicional". Era una pastilla para aliviar el malestar estomacal, algo tan simple, pero de alguna manera sentí que todo estaba girando hacia algo que no quería entender. Esa noche, en la cama, Clara y yo hablamos de lo raro que todo parecía. Decidimos que al día siguiente nos iríamos temprano, sin importar qué tan lindas fueran las playas o lo exclusivos que fueran los servicios. Sin embargo, al despertar, descubrimos que nuestra tarjeta de crédito había sido cargada con un monto mucho mayor al que habíamos acordado por la reserva. Llamamos a recepción, pero, al revisar los cargos, nos dijeron que todo lo que habíamos consumido, cada botella de agua, cada pequeño extra, tenía un costo adicional que no estaba especificado en el momento de la reserva. Decidimos irnos antes de lo previsto, y cuando nos dirigíamos al aeropuerto, nos cruzamos nuevamente con los empleados del resort. Todos parecían mirarnos de una forma muy peculiar, como si esperaran algo. Sentí la mirada penetrante de un hombre mayor que había estado en recepción. Sin decir una palabra, simplemente asintió. El vuelo de regreso fue tranquilo, pero durante el trayecto, algo me rondaba la mente. Aunque trataba de racionalizarlo, la sensación de que nos habían observado de una manera extraña nunca me dejó. Y más aún, al revisar los cargos de la tarjeta, encontré un pequeño cargo adicional, uno que no tenía explicación alguna. Decía mantenimiento del resort. ¿Mantenimiento de qué? Lo que parecía haber sido un paraíso se había transformado en algo mucho más inquietante. La desconexión prometida, esa escapatoria del mundo, había sido solo una ilusión. Habíamos sido parte de un juego, uno que no entendíamos del todo. Un juego en el que cada paso tenía un precio que pagamos sin siquiera saber lo que nos esperaba al final. Hoy, al mirar las fotos de nuestra luna de miel, no puedo evitar sentir una extraña sensación de desconfianza. El resort, aquel paraíso idílico, jamás volverá a parecer lo que era. Y aunque la experiencia fue inquietante, lo peor fue que al final, nunca supimos si estábamos siendo observados por un motivo o si simplemente éramos una pieza más de un engranaje que nunca terminó de encajar. Mi nombre es Mariana y, como cualquiera podría imaginar, la luna de miel era algo que esperaba con ansias. Había soñado con este momento toda mi vida. Después de meses de estrés por los preparativos, el trabajo y las expectativas familiares, mi esposo Ernesto y yo decidimos viajar a un lugar apartado, lejos del bullicio de la ciudad. Queríamos disfrutar de la tranquilidad, de la intimidad y, ¿por qué no?, también de la magia de un lugar pintoresco. Así fue como llegamos a un pequeño pueblo en las montañas que parecía sacado de una pintura antigua. El lugar, con calles empedradas y casas de adobe cubiertas de enredaderas, nos pareció encantador. Desde el primer momento en que llegamos, nos recibió una brisa fresca y el aroma a tierra mojada. El pueblo estaba tan apartado que no se escuchaba ningún ruido más allá de los pasos de los pocos habitantes que deambulaban por las calles. Lo que en principio parecía ser una bendición, pronto se convirtió en algo mucho más inquietante. Al principio, todo parecía perfecto. Nos alojamos en una pequeña posada con una vista impresionante de los valles. Las ventanas de nuestra habitación daban directamente al bosque, y el sonido de los pájaros cantando al amanecer nos hacía sentir como si estuviéramos en un sueño. El propietario de la posada, un hombre mayor llamado Don Julián, nos recibió con una amabilidad que no pude evitar apreciar. Su rostro arrugado y su voz suave daban la impresión de ser un hombre que llevaba años, incluso décadas, viviendo en ese lugar apartado. Nos contó que su familia había sido parte del pueblo desde siempre, y que este era un lugar lleno de historias antiguas, muchas de ellas misteriosas. Sin embargo, pronto comencé a notar algo raro. A pesar de que la gente del pueblo siempre nos saludaba con una sonrisa, había algo extraño en sus miradas. Eran miradas largas, demasiado fijas, casi como si nos estuvieran evaluando, observando cada movimiento, cada gesto que hacíamos. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, que todo era parte de la atmósfera tranquila y algo desconcertante del lugar. Pero cuando Ernesto y yo salimos a caminar por el pueblo la primera tarde, nos topamos con algo que no pude ignorar. Era un pequeño mercado en la plaza principal. Nos acercamos a una de las tiendas que vendía productos locales: miel, frutas secas y algunos tejidos artesanales. La mujer que atendía la tienda era una señora mayor, de rostro cansado pero con una sonrisa amable. Pero mientras Ernesto le pedía una botella de miel, la mujer se quedó mirando mi anillo de bodas durante varios segundos. Fue una mirada tan intensa que me hizo sentir incómoda. Finalmente, al darse cuenta de que yo la observaba, la mujer sonrió y dijo en un susurro apenas audible: «El anillo es muy bonito. ¿Es una joya de familia?» «No, es algo sencillo», respondí, sintiendo que algo no iba bien. Pero la señora no dijo nada más. En lugar de eso, empezó a empaquetar la miel con una lentitud extraña, como si lo estuviera haciendo con demasiada atención. Después de un momento, me di cuenta de que algo no era normal. En el fondo de la tienda había más personas, hombres y mujeres de todas las edades, que observaban fijamente cada movimiento nuestro, como si estuvieran esperando que sucediera algo. Cuando me di vuelta para irnos, un hombre alto y de aspecto rudo, que no había dicho una sola palabra, se acercó a Ernesto y le dijo con voz grave: «Los extranjeros siempre tienen suerte, ¿verdad?» Ernesto, por supuesto, no entendió la implicación de esa frase y le dio una sonrisa cortés mientras pagaba. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que había dicho el hombre. ¿Por qué mencionaba la suerte? ¿Qué quería decir con eso? Esa noche, el ambiente en la posada era extraño. Aunque Don Julián había sido muy amable al principio, su actitud empezó a cambiar sutilmente. Se sentaba en una silla junto a la chimenea, observándonos en silencio. No podía evitar la sensación de que nos estaba vigilando, esperando algo. Mientras cenábamos, él no dejaba de mirarnos. En varias ocasiones, tratamos de iniciar una conversación, pero sus respuestas eran cortas y, de alguna manera, evasivas. Solo mencionaba que el pueblo estaba lleno de tradiciones viejas y que algunos no entendían el valor de las cosas que realmente importan. Esa noche, después de cenar, decidimos salir a caminar bajo las estrellas. El aire estaba fresco y claro, pero al poco tiempo nos dimos cuenta de que varias personas del pueblo nos seguían a distancia, de manera sigilosa. Primero fue una mujer que cruzó nuestro camino, luego un hombre que pasó en silencio a nuestro lado. Todos parecían estar observándonos desde lejos, y la sensación de ser observados creció con cada paso que dábamos. ¿Te has dado cuenta de esto?, le pregunté a Ernesto en voz baja. ¿De qué hablas? Solo hay un par de personas en la calle, respondió él, algo distraído, sin notar la tensión que sentía. Pero yo no podía ignorarlo. Había algo en sus ojos, en su forma de moverse, que me hacía pensar que no eran simples paseantes nocturnos. Nos seguían. Y no solo eso, sino que, al parecer, nos esperaban. Volvimos rápidamente a la posada, y esa noche, por primera vez, sentí miedo real. No era miedo de algo concreto, sino una sensación indefinida, como si estuviera atrapada en una pesadilla donde no podía escapar. Al día siguiente, decidimos hacer una excursión a las montañas cercanas, con la esperanza de despejar nuestras mentes. Pero al regresar, algo más extraño sucedió. Mientras caminábamos de regreso a la posada, pasamos por una pequeña capilla al borde del pueblo. La puerta estaba entreabierta, y dentro se veía una luz tenue. La curiosidad nos llevó a entrar, pero lo que encontramos dentro fue completamente inesperado. En el altar, había un cuadro de un hombre con ojos penetrantes, mirando fijamente a los fieles. La pintura, aunque antigua, parecía tener algo inquietante en su expresión. Algo que no pude identificar, pero que me dejó un nudo en el estómago. Había algo en ese cuadro que no estaba bien, algo oscuro. Mientras estábamos observando, la puerta se cerró detrás de nosotros con un golpe seco. No sabíamos qué hacer, pero cuando miramos hacia el fondo de la capilla, vimos algo que nos paralizó. Una figura vestida completamente de blanco, con la cara cubierta por un velo, nos observaba desde las sombras. No se movía, pero su presencia era imposible de ignorar. Decidimos salir de inmediato, pero antes de hacerlo, la figura susurró: "Ya no hay vuelta atrás". Nunca supe qué quiso decir exactamente, y lo peor de todo fue que en todo el pueblo nadie nos pareció sorprenderse al día siguiente. Nadie se mostró preocupado por nuestra visita a la capilla o por los extraños sucesos que habíamos presenciado. En lugar de eso, la gente se mostró más fría, más distante y más vigilante que nunca. El resto de nuestra luna de miel transcurrió en un silencio incómodo. Las miradas que nos lanzaban no eran solo curiosas, eran miradas llenas de algo más, como si fuéramos parte de algo que no entendíamos. La gente nunca nos explicó lo que estaba sucediendo, ni por qué actuaban de manera tan extraña, pero algo en el aire me decía que estábamos siendo observados con más intensidad de lo que pensábamos. Cuando por fin decidimos abandonar el pueblo, me sentí un alivio profundo, pero también una sensación de inquietud que no pude sacudirme. Ernesto y yo nunca hablamos de esos días con nadie más, y en cierto sentido, ambos tratamos de borrar esos recuerdos de nuestras mentes. Pero cada vez que paso cerca de una iglesia o de un pueblo aislado, esa sensación de estar siendo observados vuelve, como un eco lejano. Y lo peor de todo, no tengo ni la más mínima idea de lo que realmente ocurrió en ese pueblo, pero una cosa es segura, no pienso volver nunca. Mi nombre es Andrés, y antes de que lean lo que tengo que contarles, les advierto que lo que ocurrió aquella noche aún me persigue. A veces, cuando cierro los ojos, puedo revivir los momentos exactos que nos llevaron a descubrir lo que realmente sucedió, pero es un recuerdo tan oscuro que preferiría nunca haberlo vivido. Quiero contar esta historia porque no puedo soportar más la idea de que podría sucederle a otra persona. Mi esposa, Lucía, y yo habíamos planeado nuestra luna de miel durante meses. Siempre habíamos soñado con unas vacaciones lejos de la rutina, un lugar apartado donde pudiéramos desconectarnos por completo del mundo y disfrutar de nuestra recién adquirida felicidad. Después de la boda, decidimos irnos a una pequeña isla en el Caribe, un paraíso que nos habían recomendado unos amigos. El hotel donde íbamos a hospedarnos parecía el destino perfecto. Un refugio privado con vista al mar, con poca gente, lo que prometía privacidad y relajación. Todo sonaba perfecto. Llegamos a la isla un viernes por la tarde. El clima era cálido, el aire salado del mar se sentía agradable, y el sonido de las olas rompía en la orilla. El hotel era de esos que parecen sacados de un sueño. Techos altos, muebles de madera oscura y amplias terrazas con vistas impresionantes. Nos registramos sin problema y después de un breve recorrido por las instalaciones, nos llevaron a nuestra habitación, una suite en el último piso del edificio principal. La habitación era magnífica, con una cama king size rodeada de enormes ventanas de cristal que permitían ver todo el paisaje marino. Lucía y yo estábamos emocionados. Después de todo, era nuestra luna de miel, y todo parecía perfecto. La primera noche transcurrió tranquila. Nos acostamos tarde, disfrutando de la calma y la privacidad, y nos dormimos rápidamente. Sin embargo, al amanecer, algo extraño comenzó a suceder. Durante la madrugada, me desperté varias veces por ruidos inexplicables. Primero, un suave golpeteo en la ventana, que no podía identificar si provenía del viento o de algún otro lugar. Luego, algo más perturbador, una especie de susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja, aunque no había nadie en la habitación. Lucía dormía profundamente a mi lado, y decidí ignorarlo, pensando que todo eso debía ser producto del cansancio y la excitación del viaje. Al día siguiente, decidimos salir a explorar la isla, disfrutar de la playa y tomar algunas fotos. Pero al regresar al hotel por la tarde, algo nos llamó la atención. En la recepción, un empleado nos miró de forma extraña al vernos entrar. Era un joven alto, de rostro serio, que parecía algo incómodo. «¿Todo bien, señor?», me preguntó con una sonrisa forzada. «Sí, todo perfecto, gracias», respondí, sin darle mucha importancia a la actitud del empleado. Lucía y yo subimos a nuestra habitación y, mientras caminábamos por el pasillo, noté que la puerta de nuestra habitación no estaba cerrada completamente. Estaba ligeramente entreabierta, algo que no había sucedido antes, ya que en todo momento habíamos sido muy cuidadosos con la seguridad. «¿Estás seguro de que cerraste bien la puerta?», me preguntó Lucía, un poco extrañada. «Sí, yo siempre me aseguro de que quede bien cerrada», respondí, aunque algo en mi interior me decía que había algo raro. Entramos, y todo parecía estar en su lugar. Sin embargo, al acercarme a la mesa de noche, algo llamó mi atención. Había un pequeño objeto sobre la mesa, que no recuerdo haber visto antes. Una foto en blanco y negro, ligeramente envejecida, con un marco de madera tallada. La foto mostraba a una pareja joven, sonriendo y abrazados, con un fondo que parecía una playa, pero algo en sus ojos me pareció inquietante. Los dos parecían felices, pero había algo raro en sus expresiones, como si algo más estuviera presente en esa imagen. Miré a Lucía, y ella también la había notado. «¿De dónde salió esta foto?», me preguntó con un tono curioso. «No tengo idea, no la vimos antes. ¿Será de alguien que estuvo aquí antes de nosotros?», respondí, sintiendo que el aire en la habitación se volvió un poco más denso. Esa noche, algo cambió. Después de cenar en el restaurante del hotel, decidimos descansar temprano, pero el ambiente se sentía pesado. Los ruidos extraños se intensificaron, y esta vez no fue solo mi imaginación. Escuchamos pasos por el pasillo, seguidos de murmullos, aunque sabíamos que no había nadie más cerca. Lucía me apretó la mano, y aunque intenté mantener la calma, no podía dejar de sentir que algo nos observaba. De repente, la televisión se encendió sola. Estaba en silencio, pero la imagen parpadeaba sin razón aparente. Era una imagen estática, con una pantalla negra y el logo del hotel en la parte superior. Lo que más me inquietó fue que la fecha en la pantalla estaba mal. Decía 1997, aunque sabíamos que el hotel estaba en funcionamiento solo desde hacía unos pocos años.
«Andrés, ¿qué está pasando?»,
preguntó Lucía, su voz temblando.
«No lo sé. Deben ser fallas del sistema».
«Tranquila, ya veremos mañana qué pasa», respondí, aunque mis palabras no sonaban tan confiadas como me habría gustado. Esa noche, no pudimos dormir. Los ruidos no cesaron, y los susurros parecían acercarse cada vez más a nosotros. A las 3 de la madrugada, algo me despertó bruscamente. Un grito lejano, pero tan desgarrador que me heló la sangre. Lucía se despertó sobresaltada.
«¿Oíste eso?»,
me preguntó, casi en un susurro, asustada. No respondí. Me levanté de la cama, convencido de que algo extraño ocurría en el hotel. Decidí ir a la recepción para preguntar si alguien más había oído lo mismo, pero cuando llegué, encontré a la misma persona que nos había recibido anteriormente. Estaba visiblemente alterado, con el rostro pálido.
«¿Están bien?»,
me preguntó, y su mirada evitaba la mía, como si quisiera decir algo, pero no pudiera. «¿Hay algo raro en este hotel?», le pregunté, sin poder contener mi incomodidad. El joven vaciló por un momento antes de responder. «No es mi lugar hablar de eso. Pero hace unos meses, una pareja desapareció de la habitación 306, la misma en la que ustedes están. Nadie sabe qué pasó. La policía no ha encontrado nada, pero después de esa noche, empezaron a suceder cosas raras. Los empleados se han negado a trabajar en ese piso, y muchos huéspedes han reportado experiencias extrañas.
¿Esa foto que encontraron en su habitación?
Es de la pareja que desapareció». Mi corazón se detuvo. El hotel había sido testigo de algo mucho más perturbador de lo que imaginábamos.
«¿Por qué no nos dijeron nada?», pregunté, con la voz temblorosa.
«No podemos hablar de eso. Hay cosas que no se deben contar», respondió, casi en un susurro. Y antes de que pudiera hacer otra pregunta, el joven desapareció tras el mostrador. Aterrados, decidimos salir de la habitación. Tomamos nuestras cosas y salimos corriendo del hotel. Nunca volvimos a ese lugar. Ahora, cuando miro hacia atrás, me pregunto si lo que viví fue real o si el miedo nos jugó una mala pasada. Lo único que sé con certeza es que la luna de miel que tanto soñamos terminó siendo la pesadilla de nuestra vida. Mi nombre es Andrés, y al igual que muchos, esperaba que mi luna de miel fuera un viaje idílico, lleno de momentos perfectos. Tras años de trabajo y sacrificios, por fin había llegado el día de descansar junto a Gabriela, mi esposa. Nos conocimos en la universidad, y después de varios años de relación, decidimos dar el paso y casarnos. Para celebrar nuestra unión, elegimos un destino apartado, una villa en las montañas, lejos del ruido de la ciudad. La villa era de esas que, en las fotos, parecen sacadas de un sueño. Casas de piedra, rodeadas de árboles y jardines bien cuidados. No había mucho alrededor, solo un par de casas vecinas, a varios kilómetros, y un par de senderos que conducían a los bosques cercanos. La idea era desconectarnos de todo, respirar aire fresco y disfrutar de la tranquilidad. Llegamos un viernes por la tarde. El sol aún iluminaba el paisaje, pero la brisa fresca de la montaña ya nos hacía sentir el cambio de clima. El encargado de la villa, un hombre mayor de rostro arrugado llamado Don Felipe, nos dio la bienvenida con una sonrisa amable, casi forzada, como si estuviera acostumbrado a recibir visitantes, pero sin mucha energía. Nos mostró la casa, una construcción de piedra con techos de teja roja. Era acogedora, con una chimenea que daba un toque cálido a la sala, y las ventanas amplias ofrecían una vista espectacular del jardín y las montañas cercanas. Esa noche, tras una cena tranquila a base de platillos locales, nos sentamos a disfrutar del silencio. Gabriela y yo estábamos agotados, pero aún así, tomamos un vino y platicamos sobre nuestros planes para los próximos días. El dueño de la villa nos había recomendado un par de actividades: caminatas por el bosque, pesca en el río cercano, y visitar un antiguo molino que, según él, tenía una historia interesante. Pero esa noche, después de todo, decidimos descansar. La villa era tan silenciosa que, a veces, el sonido de nuestras respiraciones parecía resonar en las paredes. Aunque todo parecía perfecto, algo no encajaba del todo. A veces, un crujido lejano en el suelo o un sonido extraño desde el jardín me hacían mirar hacia la ventana. Pensé que quizás era el viento moviendo las ramas, pero algo en mi interior me decía que esa quietud no era natural. Al día siguiente, tras un desayuno ligero, Gabriela y yo decidimos explorar los alrededores. Salimos por el jardín, que era amplio y tenía muchas flores coloridas y arbustos frondosos. En una esquina del terreno, cerca de una pequeña pérgola, había una especie de banco de piedra donde nos sentamos a disfrutar del paisaje. Estaba tan tranquilo que, por un momento, todo lo demás parecía no importar. Pero fue allí donde notamos algo extraño. Un rincón del jardín parecía estar más descuidado que el resto. La hierba crecía desmesuradamente, cubriendo lo que parecía una pequeña estructura de piedra. Nos acercamos con curiosidad. La vegetación era densa, pero Gabriela, siempre aventurera, apartó las ramas con facilidad. A medida que se despejaba el terreno, pudimos ver una especie de pequeño altar o plataforma de piedra que no habíamos notado antes. Parecía muy antiguo, con símbolos extraños tallados en su superficie. Un escalofrío recorrió mi espalda al verlo, pero traté de calmarme, pensando que era solo una construcción antigua de algún anterior dueño de la villa. Sin embargo, algo en la atmósfera no me dejaba tranquilo. Decidimos regresar a la casa y preguntarle a Don Felipe sobre aquel extraño hallazgo. Quizás él podría explicarnos de qué se trataba. Pero al mencionarle el altar, su rostro cambió de inmediato. Su sonrisa desapareció, y por un momento, pareció no saber qué decir. Finalmente, se aclaró la garganta y nos dijo que no nos preocupáramos. Esa parte del jardín no es algo que se suele mostrar a los visitantes, dijo con voz grave. Pero no hay nada que temer. Es solo parte de la historia del lugar. Su respuesta no nos dejó convencidos, pero decidimos dejarlo pasar. Después de todo, queríamos disfrutar de nuestra luna de miel sin preocuparnos por cosas que tal vez no tenían importancia. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Mientras dormíamos, sentí un ruido proveniente del jardín. Era como si algo o alguien caminara entre las plantas. Me levanté, inquieto, y miré por la ventana. La luna llena iluminaba el terreno, pero no pude ver nada fuera de lo común. A pesar de eso, el sonido persistía y era más fuerte que nunca. Miré a Gabriela, que dormía plácidamente, sin notar nada extraño. Decidí no despertarla, pensando que todo era producto de mi imaginación, pero no pude volver a dormir. Algo no estaba bien en ese lugar. Al día siguiente, decidimos investigar un poco más sobre la historia de la villa. Salimos a dar una caminata por el sendero que conducía al molino esperando encontrar alguna pista sobre el pasado de este lugar. Mientras caminábamos, nos encontramos con un hombre que vivía cerca, un anciano llamado Don Manuel, quien había nacido en la villa. Nos detuvimos a hablar con él y, después de un par de preguntas triviales, le mencionamos que estábamos alojados en la villa. Su rostro se oscureció al instante. «Esa villa tiene una historia que no muchos conocen», dijo, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. «Hubo una época en la que esa casa fue de una familia que practicaba rituales, rituales muy oscuros. La villa no es solo un lugar bonito, tiene secretos, secretos que deberían quedarse enterrados». Sus palabras me desconcertaron, pero pensé que quizás era una leyenda más, típica de los pueblos pequeños. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Don Manuel añadió: «Les recomiendo que no indaguen demasiado, hay cosas que es mejor dejar en el olvido». De regreso en la villa, mi mente estaba llena de dudas. ¿Qué quería decir con esos rituales oscuros? ¿A qué secretos se refería? Esa noche, después de la cena, decidí ir de nuevo al jardín, con la esperanza de resolver el misterio. Gabriela me siguió sin preguntar, quizás también intrigada por los sucesos extraños que nos rodeaban. Nos acercamos al altar de piedra, y en esa ocasión algo nos llamó la atención. Al inspeccionar más de cerca los símbolos grabados, notamos que había marcas recientes, como si alguien los hubiera repasado hacía poco. De repente, una voz suave, casi imperceptible, susurró detrás de nosotros. «No deberían estar aquí», dijo una figura en la penumbra. Nos giramos rápidamente, y frente a nosotros, emergiendo de las sombras, estaba Don Felipe. Su rostro estaba serio, su mirada fija en nosotros. «Les pedí que no investigaran más», dijo con voz temblorosa, pero firme. «Este lugar guarda algo. Algo que no podemos desenterrar». Y, en ese momento, comprendí que la villa, tan tranquila y hermosa en su superficie, escondía un pasado mucho más oscuro de lo que imaginábamos. Un pasado que, al parecer, aún estaba muy vivo. Decidimos salir de la villa esa misma noche. El miedo que se había instalado en nosotros era más fuerte que cualquier deseo de quedarnos. Mientras nos alejábamos, escuché el sonido de los árboles moviéndose, pero ya no era el viento. Era algo diferente, algo que nos seguía. Sabíamos que ese lugar nunca nos dejaría en paz.